Juan 2, 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró el suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús le respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. La Iglesia Católica llama basílica a algunos templos importantes de la cristiandad, a los que el Papa les concede este privilegio, y suele haber algunos en cada país. Bueno, pues Letrán es la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica y la más antigua de Occidente, y fue construida antes que la Basílica de San Pedro. Es la primera de las 4 basílicas papales mayores de Roma. Las otras 3 son la de San Pedro, la de Santa María la Mayor y la de San Pablo Extramuros. Y lleva el título de Madre y Cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Además, la Basílica de Letrán es la catedral de la diócesis de Roma. En ella se encuentra la cátedra del Papa, pues es propiamente la sede del obispo de Roma. Aunque la silla, la cátedra del Papa para la Iglesia Universal, donada por Carlos el Calvo en el siglo IX, se encuentra simbólicamente en el ábside de la Basílica de San Pedro. Cuando a inicios del siglo IV el emperador Constantino llegó al poder, donó al Papa Melquíades un terreno que había sido de la familia Lateranos, cerca al monte Celio, para que construya uno Domus Ecclesia, en gratitud por haber ganado la batalla del Puente Milvio y haber llegado a ser emperador. Entonces Melquíades decidió construir una basílica que el Papa Silvestro dedicó al Santísimo Salvador y que consagró el 9 de noviembre del año 324. Posteriormente, en el siglo IX, el Papa Sergio III la dedicó también a San Juan Bautista, y en el siglo XII, el Papa Lucio II añadió también a San Juan Evangelista. Por eso, su nombre oficial es Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los Santos Juan Bautista y Evangelista, en Letrán. En ella se encuentra una capilla dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Anexa a la basílica hay una gran residencia que se conoce como el Palacio de Letrán, en donde vivieron los papas hasta el destierro de Aviñón en el siglo XIV. En el Palacio de Letrán se celebraron 5 concilios ecuménicos, y allí también se firmó en el año 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, conocido como el Tratado de Letrán. Como ven, la importancia de la Basílica de Letrán hace que la Iglesia recuerde hoy, 9 de noviembre, su consagración, y para ello la Iglesia nos propone el texto de Juan 2, 13 al 22. Este relato nos narra una escena que tiene lugar en el Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo y el único centro de culto de las 12 tribus de Israel, porque ahí habitaba Dios. Recuerde que el primer templo lo construyó el rey Salomón en el siglo X antes de Cristo, pero ese templo fue destruido en el siglo VI antes de Cristo, y en esa ocasión Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judea, arrasó con Jerusalén y deportó a Babilonia a las cabezas del pueblo de Israel. Después de 50 o 70 años, cuando el rey persa Ciro derrotó a los babilonios, permitió que los judíos deportados regresen a su tierra y reconstruyen el templo. Este segundo templo fue completado en el año 515 a.C. y consagrado por el sumo sacerdote Esdras. Jesús conoció este segundo templo. En el siglo II a.C., este segundo templo fue profanado por el rey Seleúcida Antíoco IV, hecho que motivó el levantamiento de los hermanos macabeos y que concluyó con la liberación de Israel de manos de los Seleúcidas. Bueno, pues antes de fines del primer siglo, el rey Herodes el Grande decidió la reconstrucción de este templo. Según el texto de hoy, esta reconstrucción tomó 46 años, con unas dimensiones aproximadas de 500 metros por 300 metros, y contenía varios edificios y patios. Y al centro se encontraba el Santo de los Santos, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pues el resultado de esta reconstrucción debió ser imponente. ¿Y cómo habrá sido que Marcos 13:1 nos dice que al salir del templo, admirado, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones? Sabemos también que en el año 70 después de Cristo, los romanos, en reacción a un levantamiento liderado por los celotas, tomaron Jerusalén y destruyeron el templo hasta sus cimientos. Por eso en Marcos 13:2 Jesús le dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Parece que Marcos terminó su evangelio cuando el templo acababa de ser destruido, y por eso nos cuenta este evento. Lo que quedó del segundo templo fueron los cimientos, y hoy a esos cimientos se acercan los judíos para adorar al Dios de Israel. Pero además de los motivos religiosos y de culto, el templo de Jerusalén fue muy importante desde el punto de vista político y económico. El templo, que era el centro de la vida de Israel, tenía su propia moneda y su propia guardia, y todo lo importante para la nación sucedía en el templo. Entre los diversos edificios que componían el templo se encontraban las instalaciones del Sanedrín, que era como un parlamento o congreso del pueblo de Israel. Además, el templo movía la economía de Israel, pues según la ley, todo judío debía peregrinar al templo de Jerusalén al menos una vez al año. Estas peregrinaciones suponían ofrendas y sacrificios que exigían el comercio y la venta de animales, bueyes, corderos, palomas, para poder hacerlos. Además, los sacrificios exigían la presencia de cambistas, pues la moneda que circulaba allí era la moneda del templo. Dicho esto, seguro ya se pueden hacer una idea de la importancia del templo de Jerusalén. Bueno, pues dice el texto que al llegar Jesús a Jerusalén, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Lo que encontró fue lo normal, lo que encontraba cada año. Esto es, una serie de negocios montados en torno al templo. Pero esta vez, la reacción de Jesús fue muy violenta, pues Juan nos dice que hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Esto para enseñarnos que primero es Dios, y que todo lo que hagamos deberá estar subordinado al primer mandamiento y no al revés. Por eso dice Juan que en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Debe haber sido tan escandaloso el gesto violento de Jesús que produjo la inmediata reacción de las autoridades del templo, pues dice el texto que intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Para las autoridades judías, nadie puede entrar al templo, echar a latigazos a los comerciantes y poner en peligro los ingresos del templo. Entonces cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad actúas así? ¿Quién te cree ser? Pues lo que Jesús había hecho había sido demasiado atrevido. ¿Cómo puede un campesino desconocido de Galilea irrumpir en el templo e impedir el comercio? Además, un comercio que era muy beneficioso para las arcas del templo. Entonces Jesús les dijo con qué autoridad hizo lo que hizo, respondiéndoles: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. En su respuesta, Jesús alude a su resurrección a los 3 días. Y de esta manera les dice que su autoridad le viene de ser Dios. Ellos evidentemente no entendieron, pues jamás imaginaron que pudiese resucitar. Y le dijeron: 46 años he llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Ellos se referían a los años que demoró el rey Herodes en reconstruir el templo. Pero Juan nos aclara diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Es su resurrección la que le dará a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra, pues es allí en donde queda claro que Él, además de ser hombre, es también Dios. Y Juan dice que cuando Jesús resucitó entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Como pueden ver, la celebración y el texto de hoy nos han llevado a recordar la importancia del Templo de Jerusalén, pero sobre todo a Jesús, que es el nuevo Templo de Dios. Recordemos que todo templo en el que nos reunimos los cristianos para agradecer y adorar al Señor debe ser cuidado. Sin embargo, no debemos olvidar que por delante de la construcción material está siempre Dios, a quien debemos amar por encima de todas las cosas y de todo lo que queremos. Pidámosle a Dios su gracia para que nos haga conscientes de la importancia de nuestros lugares de culto, pero más conscientes de su constante presencia en todas las cosas y en especial en los más necesitados.